Mayo por General López, que es la avenida que caminó el gobernador hasta llegar a la Plaza del 25 de Mayo, a oscuras totalmente. No había una sola luz pública encendida ahí en la cuadra de la tradicional heladería, uh-huh, esa zona.
Qué suerte. ¿Eh? Qué suerte. Para que se enteren, digo, qué suerte
que lo
pueden observar, porque si no, viste, por ahí se prepara todo un escenario, digamos que no es el real, claro, para determinado momento, bueno, evidentemente fue al natural, como estaba. Que es la realidad que viven los vecinos en muchas partes de la ciudad, no solamente.
Bueno, y ahí, sin embargo, Poletti en la Asunción del sábado reconoció que Jatón había invertido mucho en luces, en su discurso,
claro,
que cubrió Gaby Azán. Esa parte, evidentemente, digamos, el recambio luminario se hizo, pero no andaba, evidentemente, un problema eléctrico, sí, que no funcionaban las luces totalmente oscuras. Había mucha gente que tuvo que caminar por ahí. Bueno, anécdota. Debe pasar esto en muchos barrios, así que no nos vamos a quejar aquí por lo que pasa acá en el centro, ¿no? Bueno, 9:38 minutos. Está Mauro González en el móvil. Mauro, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Buena jornada para todos.
¿Vos cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Te recuperaste?
Terminamos muy tarde con González ayer.
No lo recuperé. No. Pero bueno. Hay que seguir.
Decime. Muy buena transmisión, hay que decirlo. Excelente, muy prolijo. La verdad que el laburo que hicieron en exteriores, como aquí Carlos también y todo, digno de escuchar.
¿Qué te llamó la atención, dos o tres cosas, Mauro, de ayer?
El pastor, que todavía estamos empezando. Le hicimos una broma fuera del micrófono al gobernador. Y se rió, obviamente, porque estábamos esperando todos el amén. En un momento dijo, amén.
En un momento, dijo, claro, pidió que después de la oración que iba a dar, que todo el mundo, la gente que estaba, había mucha gente en la plaza, claro, que fuerte dijera amén. Claro, entonces el mundo empezó a esperar, pero pasaban 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y el amén no llegaba.
Cuando le pudieron meter un amén.
No es así, Mauro, no me dejes mentir.
Sí,
porque
sí. Obviamente eso es uno de los puntos álgidos y hasta risueños, ¿no? De la jornada, que venía bastante larga, tediosa y protocolar, es como que rompió.
Claro. Claro.
Esto, ¿no?
Y en un momento, la persona que lo acercó en la silla de ruedas lo quiso, fue para sacarlo, para retirarlo ya, claro, porque no dejaba de hablar.
Y el padre Matías Vecino, cuando terminó, enseguida le sacó el micrófono. No le dio posibilidad
alguna de revancha,
de salir adelante.
Sí.
Eso fue uno de
no le quedó puntos. Mucho para decir al cura después, ya había dicho todo el pastor.
No, hasta inventó un nuevo padre nuestro, porque después en un momento. En un momento cuando quiso ser el padre nuestro, no sé si se le olvidó o qué, pero es como que cambió la letra y ya metió para la provincia de Santa Fe y ya
claro,
¿quién fue ese?
Le hizo sus propios arreglos.
¿El sacerdote?
El pastor Altare.
El pastor.
Sí, lo pastor. Hizo su propio padre nuestro, le metió arreglos, claro. Lo localizó, le metió Santa Fe. Sí, es una cosa. No, pero dijo algo interesante porque habló del nombre de Santa Fe, de la verdadera cruz.
Claro, cuando se habla de la vera cruz, se habla de la verdadera.
Claro, él lo llamó Santa Fe de la verdadera cruz. Claro. Y ahí comenzó, digamos, relacionar la ciudad de Santa Fe con el aspecto religioso, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, eso es uno de los aspectos, ¿no? Dentro de lo que salió de lo protocolar es que dos ministros juraron con hijos, ¿no? Eso es un dato, ¿no? Que
llevaron
no
a los chicos.
No es frecuente que juren con algún familiar al lado.
Y además la ministra Tejeda, con Puccini fueron los más vitoreados, los más festejados en la jura.
Con hinchada.
Sí, con hinchada.
Con hinchada, claro. Sí. Puccini, que es el calvo, que va a ser ministro de producción, y Victoria Tejeda, la corondina, que va a estar a cargo de desarrollo social.
Exacto, sí. La verdad que como punto a tener en cuenta es que fue muy largo, se hizo muy largo todo el proceso, ¿no? Que comenzó muy tarde también, y eso generó que, no sé si ustedes recuerdan, ustedes que tienen quizás más cobertura de estas características, que hayan asumido tan tarde, una jura de ministros 11:30 p.m.
Sí, tarde, muy tarde.
Muy tarde, ¿no?
Claro, bueno, tiene que ver con esto de que se tuvo que desplazar un poco el horario, ¿no? Por todo lo de.
¿Sabes qué estoy pensando? El mensaje de Puyaro duró 58 minutos, Mauro, ¿no?
Sí, arrancó 20:03.
Y hemos tenido mensajes que han durado más de 3 horas.
Sí.
Si eso ocurría, no sé, estábamos todavía allá, ¿no?
Sí, y encima lo teníamos bien, llegó el pastor y decía, en algún momento esto tiene que terminar, decíamos, ¿no? 15 minutos estaba el pastor y ya era 11 y 20 ya. Larga, claro.
Bueno, hay un llamado de atención para todo lo que es protocolo y ceremonial, ¿no? Porque le deberían haber dicho, usted dispone de 10 minutos y bueno, y eso es todo. Claro,
algo falló ahí, el protocolo. Claro, hasta sí, vos tenés que tener en cuenta hasta las mínimas cosas. Yo pensaba eso. Totalmente. Decir, mirá vos, una cosita así y te complica la noche. ¿Vos te esperás
que vaya y haga una bendición, diga dos palabras y se retire? Pero bueno, no toda la gente, entre comillas, lo digo, se ubica y con respeto, ¿no?
Claro, la que está ahora en protocolo es la que tenía el gobernador Lifchitz en ese momento. Vuelve ella a la parte de protocolo. Y bueno, evidentemente nadie estaba al tanto de lo que podía llegar a pasar.
Se le iban acercando para que se dé cuenta que tenía que terminar, ¿no? Y vecino lo miraba. Vecino que estaba vecino lo miraba ahí.
Decía. Aparte estaban las cámaras que lo enfocaban a los
muchos
y había ministros que no aguantaban la risa, la verdad. La risa. Era muy
bueno, la anécdota. Simpático.
Pero bueno, ya comenzó, como decía, reunión de gabinete que ya tiene el gobernador Puyaro. Estamos esperando lo que va a ser la asunción, la jura del, en este caso van a tomar funciones ya los jefes de la policía en el transcurso de la jornada. Esto lo va a hacer con el ministro de Seguridad, también Cocconcioni, y estamos esperando las novedades. Por lo que me dicen, el cambio sería jefe, subjefe, nuevos, y pero también que podría venirse hacia otras, hacia las unidades regionales. Aquí en la unidad regional 1 hay que decir que Carlos Gaido, que era el jefe de la unidad, ya se jubila. Por ende, tenía hasta la jornada de ayer, tenía su participación dentro de la URI, y deja el cargo, así que se vendrá también cambios en esta unidad regional. Estamos esperando, tenemos información, a mí me dicen que podría ser una mujer la jefa de la policía, pero no tenemos el nombre ni tampoco lo quieren divulgar.
Bueno, vos sabés que Apropol informó hace un rato atrás que los no habla de mujeres.
No aparecen mujeres.
Yo digo lo que Apropol publicó. Jefe bien. De policía, director general Luis Maldonado, secundado por el director general Daniel Fitzchel.
Y bien, Fitzchel lo tenía.
Y nuevo jefe de la, lo que va a ser nuevamente la PDI.
PDI, sí.
El director de policía Natalio Marciani. Ellos hablan, Apropol, habla de estos tres nombres para que van a ser anunciados al mediodía. La versión de la mujer también estaba dando vuelta, uh-huh. Pero bueno, yo te cuento lo que dice Apropol, ¿eh?
Bien, inclusive perfecto. Menciona esto de policía de investigaciones otra vez, la vuelta a ese nombre, digo, de ese segmento, de esa estructura dentro de la policía, que era
la Agencia de Investigación Policial, AIC.
Sí.
Exacto, así que bueno, vamos a ver si esto cambia o no, pero bueno, es importante tener en cuenta que se estaría desarrollando al mediodía este acto en el cual estaría el nuevo jefe de la policía. Para nosotros contar, seguir con lo que pasa en el día a día, imagínense esta situación, vos vas a comer, una pareja va a comer con una pareja amiga, y deja el auto en la casa de esta pareja para salir e ir hacia algún restaurante en la ciudad de Santa Fe. Dejan la camioneta, en este caso, en esta casa, y después de lo que ha sido esa noche, la llama a su hija desesperada en su casa con que le estaban ingresando a robar, que le estaban robando y que estaban delincuentes dentro de su casa. Automáticamente empiezan a irse hacia Santo Tomé, donde era la casa donde ellos son, y se encuentran con que habían ingresado, finalmente no pudieron robar, pero cuando quieren buscar la camioneta se dan cuenta que la camioneta no estaba. Después empiezan a llevar adelante las distintas investigaciones, o ellos hilvanar cómo se había dado la secuencia, y era que habían robado la camioneta, que en la camioneta había una llave de la casa y que tenían los papeles del auto dentro de la camioneta.
Entonces, que sabían la dirección.
Sabían la dirección.
Claro. Fíjate vos que uno no piensa en esas cuestiones cuando deja el vehículo, la mayoría de las veces con cosas adentro, ¿no? Una llave y la documentación, seguro.
La documentación queda siempre en el auto, por lo general, ¿no? pero uno si deja la llave, quizás pueden dar cuenta que la llave tiene que ver con el domicilio que dice ese papel. Por eso que, bueno, la camioneta todavía no se encuentra, es una Volkswagen Amarok, que todavía no tiene novedades, pero lo que más le preocupa es cómo ingresaron a la casa de esa manera mientras su hija estaba dentro de ella. Vamos a escuchar la palabra de Manuel, que nos decía lo siguiente.
Hola, buenos días. Bueno, yo estaba en Santa Fe, dejó la camioneta estacionada en Urquiza y Gobernador Vera, tipo 9:15 de la noche, y de ahí me voy con otra pareja en otro vehículo, salimos a cenar, y bueno, me encuentro con que a las 2:20 de la mañana me llama mi hija desesperada, diciéndome que había una persona dentro de la de casa. A todo eso me corta y ella llama a la policía. Yo estando en Santa Fe, bueno, a desesperación volvimos como podíamos, y nada, resulta que habían llegado a mi casa, y entraron y llegaron hasta la puerta de la habitación de mis hijas. Yo tengo dos hijas de 20 años. Una de ellas se cierra con llave y nos llama a nosotros y llama a la policía. Ahí nos venimos, después empezamos a llamar a los familiares, a nuestros amigos, para que se acerquen al domicilio. Y bueno, nos llama a mi cuñada que ya estaba con las chicas, que estaba todo bien, que nos quedemos tranquilos. Entonces ahí nos vamos a buscar nuestra camioneta. Nosotros íbamos directo a mi casa. Entonces nos volvemos a buscar la camioneta. Cuando vamos a volver acá a buscar la camioneta, resulta que no estaba. Me habían robado la camioneta, donde tenía toda la documentación mía, DNI, carnet, tarjeta de crédito, de todo, y el manojo de llave que tenía en mi casa. Entonces, con eso se fueron, en el transcurso de media hora, se fueron para el domicilio.
Claro, como que tenían todo a su favor, porque ya tenían la llave y sabían la dirección de tu casa.
Claro, iban probando, yo tengo un portón eléctrico y no tengo la dirección en el portón. Entonces iban probando a ver de dónde era. Resulta que llega la camioneta esta, la mía, con otra camioneta más, dos autos blancos y una moto.
¿Viste? O sea, todos para el robo.
Toda esa logística. Toda esa logística, llegan todos juntos. El de la camioneta, de la otra camioneta, dobla la otra cuadra, que se tengo un videito que se ve la esquina. Y después llega la camioneta mía, que buscando encuentran el portón que se abre y entran como Pancho por su casa.
Uh-huh. O sea que hicieron toda una logística tremenda para poder efectuar el robo. Sobre la camioneta no tenés novedades.
Nada.
Uh-huh. Y sobre la en tu casa, ¿pudieron robar?
No, ellos entran uno solo con gorrita, algo de 30-35 años, entra con la llave, lo arma bien, sube a las habitaciones y lo primero que hace es subir, calculamos nosotros, ¿no? Y creo que o escucha ruido, se da cuenta que hay gente y se va. No manotea nada, no toca nada de la de casa.
Uh-huh. Y sobre la camioneta, contanos cuál es, describinos cómo es la camioneta.
Es una Toyota Hilux, relativamente nueva, color gris oscuro.
Uh-huh. Perfecto, bueno, me imagino tu desesperación, también tu angustia, bronca ante esto, ¿no? Porque no solamente que te robaron la camioneta, sino que ingresaron a tu casa, vivir con miedo después de lo que te pasó.
Sí, lo más doloroso es que hayan entrado a mi casa con la chica, que estén sola o que me hayan podido entrar así nomás. Lo de la camioneta va y viene, pero eso, y lo más importante también, que no le pasó nada a mi hija, ¿viste?
Uh-huh. Hasta allí la escuchamos, el relato que uh-huh. decía Emanuel, ¿no? Al respecto de lo que sucedió, ¿no?
Mauro, y en cuanto a la camioneta, ¿qué se cree? ¿Habrían violentado o habrían utilizado inhibidores o habrían violentado una de las cerraduras, algo así?
Sí.
No se sabe con exactitud, lógicamente, pero
no tienen datos, tampoco tienen uh-huh. algún video, alguna afirmación que pueda respaldar lo que le pasó, claro. Pero no tienen más que nada. Es una, me corrijo, es una Toyota Hilux, uh-huh. y la patente es AF681XP corta. ¿Sí? Esa es la patente de esta Toyota Hilux, que, bueno...
De color gris, ¿no?
Color gris, uh-huh. Que, bueno, no tienen ningún tipo de novedades, pero, bueno, utilizaron... esto, y bueno, uno hasta como un reflejo normal, ¿no? Dejar la llave de la casa en el auto, ¿no?
Claro.
Bueno, y esto es lo que le terminó pasando.
Sí.